Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Muy, muy buen viernes para todos. Estamos en su programa Viva Mejor. Los días viernes nos dedicamos a informarles un poquito, a preguntas que hemos recibido de los oyentes, a temas que quedan a veces dando vueltas por ahí. Recuerden que siempre después de cada programa de Viva Mejor tenemos un video, especialmente si usted nos escucha a las 7 de la mañana, a las 8 ya está el video de unos 15 minutos promedio allí en YouTube o en Facebook. Si usted nos está escuchando en la tarde o en la madrugada o en los podcasts, sepa que esos videos viven, como decimos, en YouTube o en Facebook. Y pueden serle de ayuda, son mucho más reducidos que el programa de radio, pero los hacemos para que puedan serle de ayuda. Estamos en 1650 AM, KBJD, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y usted nos puede encontrar, aparte, si está fuera de Colorado, no va a poder sintonizar el dial de 1650 AM, pero puede escucharnos en radiolared.net, en el internet, en YouTube, en Radio La Red Denver, en Facebook e Instagram, en 1650 Radio La Red. Descargue la aplicación a su teléfono inteligente vía el App Store o Google Play, o si quiere escuchar los podcasts, puede escucharlos vía el app o vía radiolared.net, o ir a su plataforma favorita de podcasts, Spotify, Stitcher, Google Podcasts, Apple Podcasts. Yo le recomiendo que vaya directamente a radiolared.net. ¿Okay? Queremos saludar, algo que hace muchísimo tiempo que no hago y pido perdón, a aquellos que nos escuchan desde diferentes ciudades de Colorado. Creo que yo mismo sin querer a veces asumo que, bueno, nos están escuchando aquí en Denver y Aurora y Lakewood y Westminster y lugares así, Thornton, pero nos olvidamos que también tenemos personas que nos escuchan desde más lejos. Y nos sorprende, un hermano de la iglesia ha puesto en su Facebook personal un video de él, no sé por dónde anda, bien lejos, y tiene el radio prendido en su carro y ahí se escucha Radio La Red. Y por momentos hay alguna pequeña interferencia aquí y allá, pero clarito, él lo puso así y se escucha. Así que saludos a ustedes. Y les digo más, de donde nos estén escuchando, en ocasiones de Boulder o lugares así más lejanos, Longmont, si usted está escuchándonos y usted no está en ninguna iglesia cristiana, ¿ok? Como digo siempre, por las razones que sea, es nuevo en la ciudad, es nuevo en el estado o en el país, nunca hay una iglesia cristiana, pero tiene interés en conocer a Cristo y la Biblia, o usted ha ido a alguna iglesia, pero por diferentes razones ha tenido que salir de allí, ha tomado esa triste decisión y ahora dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Estoy en un pueblo un poco lejos de Denver, o de Aurora, o de Lakewood, o de todas estas ciudades más grandes donde usualmente hay más iglesias, aquí en mi pueblo no, pero aquí estoy yo, hay dos o tres cristianos. Yo le pido que si es así, usted nos llame. Llámenos desde donde usted está, al 720-325-7282. 720-325-7282. Llámenos, ese es el teléfono de la radio, pero también es el teléfono de la Iglesia La Red. Contáctese con nosotros en radiolared.net, clic en contáctenos, déjenos saber, o use Facebook, o use Messenger, o vaya a directamente Iglesia La Red Denver a gmail.com o directamente iglesialaredenver.org y no sé, pero contáctese con nosotros. Yo quiero escuchar de usted. Yo quiero saber de usted. No quiero saber que usted está escuchando este programa o la radio La Red, cualquiera de sus programas, y está lejos en algún lugar de Colorado. Y hay gente por ahí que, como usted, está, pues no hay una iglesia, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos reunimos? ¿Queremos estudiar la Biblia? ¿No sabemos cómo hacerlo? Llámenos. Llámenos. Tenemos un plan para usted. ¿Ok? Así que llámenos y vamos a hablar. Muy bien. Temas que tenemos hoy. Primera pregunta, el diablo no es omnisciente, entonces ¿cómo sabe cómo hacer caer a las personas? Porque la maldad está en todos lados. Primera aclaración, ¿qué significa omnisciente? Para aquellos que no saben, este es un término teológico que significa una persona que lo sabe todo. Nadie lo sabe todo, solamente Dios es omnisciente, solamente Dios lo sabe todo, ¿verdad que sí? Entonces, siendo que el diablo no es omnisciente, no lo sabe todo, como tampoco es omnipresente, no está en todos los lugares al mismo tiempo como Dios, ¿okay? Tampoco es todopoderoso como Dios, etcétera, etcétera. Ahora, en esta pregunta específicamente, la pregunta es, siendo que el diablo no es omnisciente, no lo sabe todo, ¿cómo sabe él cómo hacer caer a las personas en tentación? Porque la maldad está en todos lados. Bueno, la Biblia nos dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, no es un león, dice, hace la comparación de un león que nosotros aquí sabemos en Colorado que es lo que hacen los leones aún de montaña, ¿no? Van a salir a buscar a su presa y andan buscando por todos lados a qué presa pueden devorar. A veces es otro animal, puede ser un ser humano, no son vegetarianos, ¿verdad? Entonces el diablo anda como un león rugiente, con hambre, buscando a quien devorar. Presta atención al verbo buscar. La Biblia dice el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso significa está buscando la oportunidad. Está buscando dónde hay comida, digo yo, ¿verdad? ¿A quién puede hacer caer? ¿A quién puede atrapar? Ahora, él no está en todas partes al mismo tiempo. Él no tiene una cita especial con usted. Entonces, ¿cómo sucede esto? Tiene que haber algún mecanismo para que el diablo, que no lo sabe todo y no puede estar en todas partes al mismo tiempo, pueda lograr hacer caer a alguien. ¿Escuchó alguna vez hablar acerca de demonios? Ángeles que cayeron, que fueron echados, expulsados de la presencia de Dios, cuando fueron con el diablo, dice la Biblia, y cayeron todos, fueron expulsados. Esos demonios trabajan con una organización diabólica, ¿okay? Como la Biblia nos muestra esto. Entonces, vemos que ellos son los que están trabajando, y uno dice el diablo en general, como aquel que dice el presidente de tal lugar o la persona que representa tal organización, pero en realidad los que están haciendo trabajo son sus empleados, son sus obreros. Pero uno dice, bueno, es esta persona, ¿verdad? O es esta compañía. Si usted dice, la compañía Coca-Cola hace Coca-Cola, es cierto, pero realmente ahí son obreros, empleados, máquinas, es toda una estructura muy compleja que produce esa bebida que usted toma. Espero que no la tome, entre comillas, pero, y no, entre paréntesis. Pero es así es como le llega a su mesa. La Biblia en el libro de Efesios y la Biblia en otros textos nos muestra que hay una organización dirigida por el diablo y sus secuaces, sus demonios, que es lo que están haciendo, rondeando la tierra, como dice otro texto, rodeando la tierra. Y es la idea, es una organización que entendemos diabólica, busca perturbar la humanidad, dirigirlos a hacer, you know, a los gobernadores o a unas cualquier persona de aquí, del barrio, como decimos, logran hacerle caer. Ahora, yo veo, pensando en la comparación del el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, yo siempre digo, no le dé comida, o como decimos acá en Colorado, el bote de basura tiene que estar dentro de la casa, no afuera, especialmente si usted vive cerca de las montañas o de las regiones donde se han visto que puede haber animales salvajes, porque huelen de lejos. Entonces, yo veo que cuando hay personas que tienen ciertas inclinaciones, debilidades, que se transforman en pecados porque actúan sobre esas debilidades, yo pienso que es como estar dándole información al enemigo acerca de eso y él va a aprovechar la ocasión. No puedo explicar todo exactamente cómo ocurre, no creo que nadie tuvo una revelación exacta de cómo eso ocurre, porque la Biblia no dice con todos los detalles, con lujo de detalles, cómo eso ocurre. Lo que sabemos en base a su pregunta es que el diablo no es todopoderoso, no está en todas partes al mismo tiempo, no es omnipresente, no es omnisciente, no lo sabe todo, tiene sus límites, aunque sea poderoso. Entonces, creo que esto responde a la pregunta, ¿verdad? Tiene ayuda, tiene sus empleados, tiene sus demonios, tiene sus secuaces, como quien dice, para recibir, dar información, etcétera. Pero no vamos a ir más lejos de eso porque vamos a ir hasta donde la Biblia dice. Más allá, no vamos a ir. Donde la Biblia hace silencio sobre ciertos detalles, usted y yo debemos también hacer silencio, no estar especulando más de la cuenta, ni como algunos dicen, pero a mí Dios me reveló que esta es la estrategia. A mí no me importa lo que usted cree que Dios le reveló, yo sé que eso suena agresivo de mi parte, pero tengo que ser un poco agresivo con personas que tienen ese tipo de cosas en su mente porque guían mal a miles de personas. O a lo mejor a una pequeña congregación, pero guían mal. La Biblia no dice exactamente cómo funciona esto, solamente dice que hay una organización, que hay inteligencia en este enemigo y que sabe hacer las cosas el diablo para mal. Y lo que uno tiene que hacer es huir de la tentación, resistir al diablo y el diablo huirá de nosotros. Ahora, ¿cómo se resiste al diablo? ¿A los gritos? No. La Biblia dice, someteos pues a Dios. Y está hablando de la sumisión al Señor en oración, en lectura de la palabra de Dios, en estar con la iglesia, la familia de Dios. Y en esa sumisión uno resiste al diablo y el diablo huye. Otra pregunta después de esta pausa, ya regresamos.
AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy es la edición de Preguntas y Respuestas, aquí en su programa Viva Mejor.
Estamos de regreso en este día viernes, en nuestro segundo segmento. Ahora estamos hablando de diversos temas, ya pasamos un poco de información en el segmento anterior. Hablamos de una situación, de una pregunta muy interesante y ahora vamos a otra pregunta y es esta. Unos cristianos buscan los dones, otros cristianos buscan evangelizar a todo el mundo, otros cristianos viven para estar preparados para los últimos tiempos y otros cristianos buscan servir en la iglesia. Y aquí viene la pregunta a este oyente. ¿Qué debe ser prioridad para un cristiano nuevo y para un cristiano de ya que ya tiene un tiempo de cristiano? Bueno, excelente. ¿Qué debe ser la prioridad? La prioridad es la relación personal con Dios de cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? En nuestra relación personal con Dios, en oración, a solas con Él, en estudio de la palabra de Dios, en una lectura superficial nada más, en hablar con el Señor, en decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, etcétera, etcétera. En nuestra relación personal con Dios, que no está restringida exclusivamente a un momento de oración al día o varios momentitos pequeños al día. Nuestra relación personal con Dios es constante, no está compartamentalizada en un horario, ¿verdad? O en un acto como, bueno, este es mi tiempo devocional. Esas cosas hay que hacerlas, pero no piense que su relación personal con Dios está muy bien porque usted todos los días a las 6 de la mañana se levanta y ora 15 minutos. Cuidado, eso es bueno, no lo deje de hacer, pero su relación personal con Dios es más profunda que eso. Eso es un buen comienzo, es un buen trampolín, como quien dice, para saltar a algo todavía más profundo, pero es constante, es continua, no es tampoco la relación personal con Dios, bueno, para cuando voy a la iglesia, ¿verdad?, y hay servicios con la iglesia. No, eso sería muy, muy pobre si es de lo que usted vive, nada más. Así que en respuesta a su pregunta, ¿qué debe ser prioridad para un cristiano, tanto nuevo cristiano o ya de un tiempo? Su relación personal con Dios. ¿Sabe por qué? Porque se trata de Dios, no de nosotros. Entonces, la relación personal con Dios nos ayuda a poner en perspectiva, nos da la perspectiva correcta de todas las cosas, nuestra salud mental, emocional, física, espiritual, material, nuestras relaciones interpersonales, la iglesia, el trabajo, todo. Entonces, usted me dice, bueno, algunos buscan los dones del Espíritu Santo. Ok, fine. Otros buscan evangelizar a todo el mundo. Excelente. Otros viven para estar preparados para los últimos tiempos. Les importa la parte escatológica. Muy bien. Otros buscan servir y servir en la iglesia. Magnífico. Pero todas esas cosas pueden llegar a ser reemplazos que una persona usa de su relación personal con Dios, de su tiempo a solas con Dios, pero no solamente de ese tiempo a solas con Dios, sino de su relación íntegra personal con Dios. Entonces, no de nuestra relación, de nuestro crecimiento en Cristo como personas, como individuos, parte todo lo demás. Digamos, si una persona busca los dones, ¿no es cierto? 1 Corintios 13 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy, de nada me sirve. Si tuviese profecía y dones y ahí constantemente y no tengo amor, ahora no es el amor sentimental de que a veces malinterpretamos, ¿ok? La idea es, ¿dónde está mi relación con Dios? ¿Dónde está mi amor hacia el Señor? Mi querer estar con Él a solas, mi querer estar con Él todo el día, aún mientras trabajo, manejo, hago esto y lo otro. ¿Cómo está esa parte? Es la principal en nuestra vida. Nuestra relación personal con Dios. Estamos hablando de personas que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Otros no tienen una relación personal con Dios. Tienen una relación personal, no la tienen, perdón. Tienen una relación vía la iglesia donde van, la religión donde están. Tienen una relación, entre comillas, que no es totalmente una relación. ¿Ven? Es información, es educación religiosa, es miedo a irse al infierno, y entonces hacen un montón de cosas, pero no hay relación personal con Dios. Cuando hay una relación personal con Dios, uno quiere estar con Dios, a solas, siempre está con Dios, pero uno busca el rostro de Dios, como dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, ahí Él nos pone en perspectiva, nos muestra su voluntad, nos muestra cuando estamos errando, nos muestra cómo tomar decisiones, qué decisiones debemos tomar. Hay casos donde debemos estar más tiempo esperando y a solas con Él y aún, you know, mientras trabajamos constantemente, Señor, you know, esta idea es mi idea o es la tuya, debo tomar esta decisión o no. Eso es más importante, porque ahí es donde uno dice, bueno, Señor, ¿por qué quiero este don? ¿Por qué busco evangelizar a todo el mundo? Ah, bueno, porque Dios lo manda. Sí, pero eso no es todo, eso es lo principal, pero ¿qué más hay ahí? Hay gente que puede estar queriendo evangelizar a todo el mundo y para cualquiera en la calle para presentarle a Cristo, pero hay gente que lo hace con la pasión de que nadie se pierda, y otros, si lo analizan profundamente en sus vidas, pueden estar pensando que eso es lo que los va a salvar. ¿Ven? Como alguna secta piensa. Otros piensan, eso me hace sentir bien. Bueno, por supuesto que nos hace sentir bien llevar un alma a Cristo, pero algunos se engañan, los apuran, a ver, ore conmigo. Y la persona de pronto ora y usted dice, yeah, hoy se salvó fulano. Pues vamos a ver, yo creo que sí, gloria a Dios, pero vamos a ver si lo hizo así o se lo hizo para sacárselo a usted encima, ¿no? Entonces hay gente que puede estar evangelizando a otros con los motivos incorrectos. De todas maneras puede ser beneficioso, porque recordemos que la Biblia dice, Pablo dice, algunos predican a Cristo por envidia, otros por contienda. Bueno, de todas maneras, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Pero uno tiene que igual chequear, ok, ¿por qué lo estoy haciendo? Otros dicen, quieren estar preparados para los últimos tiempos. Fine, pero, you know, los últimos tiempos van a llegar, esté usted preparado o no. Entonces, mejor que esté preparado, pero esa no puede ser la prioridad en su vida, estudiar, a ver, you know, quién va a ser el anticristo, cuál es la marca de la bestia, estudie todo eso. Pero eso no significa que usted está preparado para enfrentar ese último tiempo. La única forma en que está preparado es sabiendo que usted tiene a Cristo en su corazón. Otros buscan servir y servir y servir en la iglesia. Me parece excelente, y qué pastor no va a querer tener muchos voluntarios que sirvan en la iglesia. Sin embargo, no sirva al Señor en la iglesia por los motivos incorrectos. Entonces, para concluir, ¿cuál es la prioridad para un cristiano, sea nuevo o viejo ya en su experiencia de conversión? La relación personal con Dios es lo más importante para mí. ¿Por qué? Porque de ahí parte todo. Si su relación con Dios y mi relación con Dios está creciendo, no solo en información teológica, doctrinal, no solo en servicio, no solo en mi generosidad, gloria a Dios que todo eso crezca, pero si mi relación personal con Dios está creciendo en cuanto a conocerlo a Él cada vez más, lo que dice Pablo en Filipenses, ¿verdad? Su meta en la vida era conocer cada vez más a Cristo. Ya lo conocía, era salvo, estaba sirviéndole como apóstol, pero quería conocer cada vez más el Señor. Al Señor, ¿verdad? No solo del Señor, información. Quería conocer cada vez más esa relación, quería que creciese, yo también. Entonces, cuando nuestra relación con Cristo crece, ok, conocemos más fácilmente su voluntad. Lo conocemos mejor, conocemos más la palabra de Dios, sabemos cómo actúa, sabemos cómo piensa. ¿okay? Sabemos qué cosa no les gusta, qué cosa les gusta. Y luego personalizamos eso de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos va diciendo a través de la palabra de Dios. ¿Sí? Tanto la palabra predicada en la iglesia como la palabra que leemos y estudiamos a solas. Entonces, nuestra relación con Dios, para mí, esa es la prioridad. Si un cristiano crece en su relación personal con Dios, y recuerde, no se limita solo a tiempos de devoción a solos con Dios, eso es indispensable, pero no se limita a eso. Si un cristiano o una cristiana crece en su relación con Cristo a medida que pasa el tiempo, échele ganas a esa parte. Échele ganas a esa parte. Entonces, los dones del Espíritu Santo, la evangelización, el servicio en la iglesia, la escatología, los últimos tiempos, todo va a estar en el lugar correcto. Todo va a estar en la perspectiva correcta, va a comprender mejor el significado de todo eso, va el Señor a ayudarle a ubicarse en este momento histórico que le toca vivir a usted, a mí, va a saber cómo utilizar los dones que Dios le ha dado, va a saber cómo evangelizar mejor, va a saber todas esas cosas. Paulatinamente uno no aprende todo eso de golpe. ¿Sí? Espero que se lo ayude. Recuerde su relación personal con Dios y recuerde que no queda restringido a momentos, ¿okay? de devoción con Dios a solas. Así que no restringido a los momentos de oración y Biblia, etc. Pero por favor no deje de hacer eso, porque eso es la base, de ahí parte. Cuando yo tengo tiempos a solas con Dios y procuro que sea todos los días, de una manera, de otra, he tenido por mucho tiempo la disciplina de cierto horario, a veces no es posible, entonces lleva más trabajo de mi parte decir, ok, momento, tengo que usar este tiempo. No es porque me siento culpable si ese día no leí la Biblia o no pasé cierta cantidad de tiempo con Dios, pero me hace sentir incómodo porque sé que eso es el agua que tomo, el oxígeno que respiro, ¿verdad? La comida que como. Entonces el Señor Jesús, en medio de su fama, en medio de sus milagros y gente que lo seguía, aún multitudes, la Biblia nos dice que se apartaba a solas para estar con el Señor, para estar con Dios, para estar con su Padre. ¿Se imagina? ¿Cuánto yo lo necesito? ¿Cuánto usted lo necesita? Pero otra vez, no lo restrinja, no lo encierre solamente en minutos, en horas de oración, o ayuno, o cosas así. Gloria a Dios, hágalo, pero no piense que ahí está todo. Aproveche esos tiempos para crecer en Cristo, para conocerlo mejor, al mismo tiempo que se complementa con su asistencia fiel a su iglesia, esté en un lugar donde realmente hablan la palabra de Dios. Y no tonterías. Usted va a crecer. ¿Ok? Entonces, si su servicio al Señor tiene la motivación correcta, sus dones tienen la motivación y el trabajo correcto, no le va a asustar el tema de los últimos tiempos, lo va a ir comprendiendo, aún con tantas interpretaciones diversas que hay. Bueno, la prioridad es su relación personal con Dios. ¿Ok? Muy bien, cuando regresemos vamos a hablar de otro tema, así que espérenos, eso nos va a llevar unos 3 minutos y vamos a ir al tercer segmento. Mientras que llegamos a eso, le digo, para no olvidarme, el lunes vamos a estar hablando aquí de la influencia cultural, como hacemos cada lunes, y vamos a hablar de verdaderas noticias versus falsas noticias. Pero por ahora, en 3 minutos llegamos al segmento de este día viernes, ya volvemos.
Estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Hoy es la edición de preguntas y respuestas, aquí en su programa Viva Mejor.
Estamos de regreso en nuestro último segmento y vamos a hablar un poco acerca de cómo simplificar un poquito más nuestra vida. Me interesa el texto de Proverbios capítulo 16, versículo 3, donde dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 16, 3. Si saltamos al 16, 16, dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que el dinero o que la plata. Ahora, ¿verdad que a todos nos parece como que el tiempo nos queda corto, se nos achica, como que, ¿qué pasó este día? Yo creí que iba a lograr más, no logré, ¿por qué se me va el tiempo tan rápido? Hasta uno escucha comentarios de gente que dice, el tiempo pasa más rápido hoy. Bueno, quiero comentarle esto. Desde que Dios creó el mundo, el tiempo es el tiempo. Y Él estableció las estaciones, ¿okay? Otoño, primavera, verano, invierno, la rotación del sol, la luna, las 24 horas que tenemos al día. Entonces, no ha cambiado eso. Consulte con NASA, ellos se encargan de estudiar esto hasta hacia atrás por siglos. No ha cambiado eso. A nosotros nos da la impresión, por el estilo de vida que vivimos, tan rápido, con tantas actividades, tanta información, nos da la impresión de que el tiempo pasa más rápido. Además, a medida que vamos creciendo en años, vamos madurando, envejeciendo, esa sensación mental también suele suceder. Nos parece que el tiempo pasa más rápido. Cuando éramos más jóvenes, no teníamos esa sensación por lo general. Así que aquí hay una mezcla de cosas, pero le garantizo que hasta donde la ciencia sabe, el sol sigue dando vueltas, la Tierra sigue dando vueltas alrededor del sol a la misma velocidad que antes, no ha cambiado, ¿okay? Así que eso es una sensación que uno tiene de que nos queda corto el tiempo, aquí pasa más rápido que no. Entonces, fíjese que nuestra tendencia es agregar más actividades a las que ya tenemos. Entonces, eso no simplifica nuestra vida, eso complica nuestra vida. Se supone que el teléfono celular, los medios de comunicación, la computadora, vivimos en la gran era tecnológica, computarizada, avanzada, científica, como parece nunca antes en la historia de la humanidad. Sin embargo, nos queda corto el tiempo. Bueno, porque nos cuesta vivir en paz, en tranquilidad. Yo recuerdo que hace unos años atrás, ya unos cuantos años atrás, cuando mis hijos eran solteros, decidimos tomar unas vacaciones, los cinco, mis dos hijas, mi hijo, mi esposa y yo, y dijimos, bueno, vamos a tomar unas vacaciones. Entonces, yo me acuerdo que les dije, pero vamos a hacer algo que no les va a gustar. ¿Qué, papá? Son adolescentes, ya algunos de ustedes ya tienen novia, novio, no vamos a llevar el celular. No gritaron porque en casa no se permitía gritar, no se enfadaron porque pues ya eran más maduritos, pero me miraron como diciendo, ¿es posible vivir esta vida sin celular? Y yo les dije, miren, si llevamos los cinco el celular de cada uno, no vamos a poder estar en familia. Vamos a no llevar celulares. Yo voy a llevar celular porque si hay una emergencia en el camino, si tengo que llamar a AAA porque algo pasó con el carro, alguien tiene que tener el celular. Entonces yo voy a tener el celular y van a ver que no estoy chequeando textos ni mirando YouTube o Facebook ni nada. Lo voy a llevar, lo voy a dejar ahí por si acaso hay una emergencia, o en casa, o me necesitan, tenemos que volver. Ok. Entonces, no protestaron, no regañaron, no hicieron drama. Y usted dice, ¿cómo lo logró? Tenía adolescentes. Porque desde que eran pequeñitos, eso estaba prohibido terminantemente en casa. Entonces, cuando van madurando, es un hábito que tienen de cuando algo no les gusta, saben cómo comunicarlo. Así que ahí va, entre paréntesis, el pequeño mini entrenamiento para padres. Bueno, fuimos de viaje. Nos fuimos los cinco en el carro. ¿Extrañaban ellos el celular? Y pues sí, porque ya como que yo creo que durmiendo los dedos nomás se mueven pensando que uno tiene el celular, ¿verdad? Entonces, no. Platicamos, el viaje era un poquito largo, cantamos, escuchamos radio. nos divertimos, miramos fotos, hicimos, mientras yo manejaba o el que le tocaba, fue pasando el tiempo, descansamos, comimos, todas esas cosas. Cuando llegamos donde era nuestro destino de vacaciones, conocimos, sacamos fotos. ¿Quieren creer que pasando esa semana que estuvimos solos juntos en otro lugar, aprendimos que es posible vivir sin celular y sin computadora? Ya, le acabo de dar el secreto de un misterio. Es posible vivir sin computadora y sin celular. No se va a morir. Los amigos van a esperar, la iglesia va a esperar, el trabajo va a esperar, los parientes van a esperar. Y aunque les va a parecer que somos marcianos extra de otro planeta, se van a acostumbrar o van a comprender y no va a haber ningún problema. Y gracias a Dios no tuvimos ninguna emergencia, yo no tuve que venir otra vez corriendo para acá, todo fue bien, oramos, Señor, ayúdanos, que nada extraño pase, y el Señor realmente nos ayudó. Entonces, simplificar la vida. Una de las cosas es quitarnos del medio aquellas cosas en las cuales son útiles, pero ya nos esclavizan. El teléfono es algo lindo, es algo útil, pero ¿verdad que nos esclaviza? Entonces, yo sé, hay momentos en que uno está tan acostumbrado al teléfono que pueden haber circunstancias donde no puede estar sin el teléfono, pero seamos honestos, ¿cuántas veces tenemos el teléfono solo para chequear las últimas noticias, para chequear el clima, para chequear si alguien nos texteó? Ahora, ¿cómo vivíamos antes sin todas esas posibilidades? Muy bien, vivíamos igual. Si teníamos teléfono de línea ahí colgadito en la pared o en el estante o en algún lugar en la casa, la única cosa que podíamos hacer es cuando llegábamos a casa, si alguien llamaba. Antes que, y después vinieron las maquinitas de mensaje. Y bueno, ahí escuchábamos a ver qué mensaje nos dejaron. Hoy en día hasta tenemos que ir al baño con el celular porque si no, no podemos vivir. Entonces nos complicamos la vida. Por eso hay tanta depresión, por eso hay tanto malestar en la familia, la gente no se conoce. No, si queremos simplificar la vida, si queremos vivir así como leímos en Proverbios 16:3, ¿okay? Vamos a encomendar al Señor nuestros caminos, nuestras obras. El Señor va a perfeccionar nuestros pensamientos, los va a firmar. Recordemos que Él es el que nos ha creado y todos los instrumentos tecnológicos y actividades y trabajo y cosas que gimnasia y mandamos a los niños a que aprendan piano, violín y cello y si es posible batería y por qué no hacer ejercicio y llevarlos a soccer y aquí, allí y allá. Después hay una actividad en la iglesia donde usted va, lo siento, no puede porque... Bueno, ¿dónde están las prioridades? Yo no digo, eso es pecado, quítelos del gimnasio, quítelos del instrumento. No. Simplemente, ok, ¿cuánto tiempo va a consumir esto? ¿Cuánto dinero va a consumir esto? ¿Es necesario ponerlos en una situación donde tienen que llegar a las Olimpiadas o al juego del Estado? ¿Dónde están las prioridades? Otra vez, no digo eso es pecado. Creo que se puede transformar en pecado cuando damos vuelta a las prioridades. Entonces, usted en vez de simplificar su vida, la complica cada vez más. Es un círculo vicioso. Entonces, ¿cómo podemos simplificar la vida? ¿Qué hacemos con las obligaciones que no podemos evitar y con aquellas que sí no son realmente obligaciones? Permítame sugerirle rápidamente algunas cosas. Y yo lo he hablado esto en los programas de 90 segundos. Quizá usted lo haya escuchado. Entonces, comience por organizar sus prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Y cómo organizamos, cómo sabemos qué es prioritario y qué no? Depende de nuestros valores. Si su salud espiritual usted la considera más importante, si su relación con Dios es más importante que su bienestar material, ponga esa prioridad, aunque gane unos dólares menos. Reparta su tiempo entre la atención a su familia y la actividad de la escuela y los niños. Reparta bien eso con relación al trabajo, pero no olvide descansar. No olvide el cultivo de su personalidad. No se permita andar como un pasajero en esta tierra y después cuando llegue el momento de la vejez, si Dios le permite eso, diga, no he vivido. Como decía aquel viejo cantante latinoamericano Julio Iglesias en un viejo canto, me olvidé de vivir. Lo tenía todo, pero me olvidé de vivir. ¿Okay? La Biblia dice, encomienda a Jehová el Señor tus obras y tus propósitos se afianzarán. Practíquelo, va a ver que le da resultado porque es palabra de Dios. Bueno, tenemos que concluir, pero recuerde que el lunes vamos a estar aquí hablando de un tema importantísimo relacionado con la cultura, cómo afecta a nuestro hogar, a nuestra vida, a la iglesia, ¿ok? Y entonces, antes de ir al último segmento, recuerde eso, ¿ok? Nos vemos en 3 minutos.
AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy es la edición de Preguntas y Respuestas, aquí en su programa Viva Mejor.
Muy bien, gracias por acompañarnos y como último segmento vamos a hablar de otro tema rapidito. Más que nada, otra vez, como hice el segmento anterior, quiero recordarle que el programa del lunes, aunque ya lo mencioné, es bien importante que lo escuche, porque vamos a hablar de verdaderas versus falsas noticias, ¿ok? Noticias que son verdad, noticias que no son verdad. No voy a hablar específicamente de las noticias del día, sino cómo detectar usted y yo como radioescuchas o como televidentes, o si leemos el diario o el internet, etcétera, cómo detectar cuando algo es real o lo están vendiendo de una manera, ¿ok?, que no es real. Bueno, eso es para el lunes. Hoy, para concluir, vamos a hacer un comentario sobre el tema de las adicciones que hemos hablado, porque no lo hemos hablado hoy, por supuesto, pero cuando uno quiere ayudar, cuando uno es enviado por el Señor a ayudar a alguien que es adicta o adicto, yo veo unas 5 cosas que son indispensables. La oración: usted tiene que creer que Dios puede sanar al adicto, sea por un milagro, sea por un proceso. Dios es el que decide eso, pero vamos a creer en Dios y que para Dios todas las cosas son posibles. Entonces vamos a orar a Dios creyendo en esa intervención de Dios para hacerlo como Él quiera, pero para hacerlo. Es decir, yo siempre digo, no podemos darle consejos a Dios, no le vamos a dar órdenes a Dios, no le vamos a decir a Dios lo que tiene que hacer, pero vamos a hablar con Dios sobre este asunto de una persona adicta. Él ya lo conoce y Él quiere que oremos, hablemos con Él, ¿ok? No algo memorizado que no entendemos, sino que hablemos con Él sobre esta situación de esa persona adicta. Vamos a pedir al Señor oración, sí, que el Señor provea las fuerzas al adicto para que pueda aceptar la ayuda y hacer la parte que le corresponde, porque va a haber momentos en que va a sufrir y querer volver a la adicción durante el proceso. O vamos a orar también por la familia, ¿no es cierto? Porque la familia de ese adicto y sus amigos sufren mucho también. Y yo oraría, bueno, Señor, dale fortaleza a esta familia para que ellos puedan luchar con el adicto y lo tomen como una cuestión familiar y juntos puedan batallar contra la adicción de esta persona y darle ayuda real, buena. Y si la persona está en una iglesia, vamos a orar por esa iglesia, para que la iglesia local de esa familia, de esa persona, sepa cómo ayudar a una persona adicta. Hay personas que llegan a Cristo, reciben a Cristo en su corazón de verdad, no solo porque, como yo decía en ese programa, solo porque quieren salir del problema de la adicción, sino porque eso los ha llevado a reconocer el problema del pecado y, en fin, han sido ahora, han venido a Cristo y ahora son salvos. Pero es probable que, si el Señor no hace un milagro inmediato, batallen aún así como creyentes. Pero ahora tienen, como me gusta decir, todas las de ganar, porque tienen a Cristo en su corazón y el Señor les va a ayudar. Pero la iglesia, la familia, tiene que saber cómo ayudar durante ese proceso, como ocurre en cualquier otra cosa, no solamente las adicciones. También hay que pensar en el apoyo espiritual cuando queremos ayudar a alguien. Uno puede orar con el adicto, si el adicto le permite orar por él o por ella. Uno puede compartir con el adicto y debe compartir con el adicto porciones bíblicas apropiadas, textos de la Biblia que son apropiadas, ¿no? No es que la persona va a sentir, wow, y no, me están condenando, sino que, bueno, sí, la Biblia dice que esto está mal, que esto es pecado, que esto no es bueno para su cuerpo, pero también observe los textos bíblicos donde el Señor muestra la salida a estos problemas como la adicción. Es bueno compartir con el adicto testimonios de victoria sobre la adicción. No los ponga como una fórmula, ¿ok? Si usted ha sido librado milagrosamente del alcoholismo, de las drogas, de cualquier cosa, no le diga, yo declaro que Dios va a hacer esto sobre usted ahora mismo, ya, ya, ya. ¿Y qué tal si Dios tiene otro plan? Usted dice, ¿cómo, pastor? Dios, por supuesto, quiere que la persona deje la adicción. 100% de acuerdo, pero Dios es el que va a decidir cómo hacer eso. Entonces, usted comparta testimonios, el suyo, el de otros. Mire, Señor, a unos sanó de esto, los liberó, libró rápido en segundos, fue un milagro. Y otros, bueno, tuvieron un tratamiento, fueron ayudados de esta manera, de la otra, pero son victoriosos. Ya no tienen la adicción. Compártalo, porque el adicto a veces piensa que nunca va a salir de su adicción. Otro apoyo espiritual es compartir materiales que sean apropiados, ¿ok? Hay buenos libros cristianos que hablan acerca de la adicción. Algunos son ex-drogadictos que vinieron a Cristo. Otros son organizaciones cristianas en diferentes partes del país que escriben estos materiales. Libros, CDs, DVDs, online, you know, MP4s, todas esas cosas que usted puede tener para ayudar. Inclusive, si usted quiere compartir aquel programa que hablamos de la adicción, esto es muy bueno también para ellos y oramos que les ayude. Otro tipo de apoyo es el emocional, otro tipo es apoyo de los profesionales y otro tipo es apoyo del adicto. Todo esto trabaja junto como en un paquete, ¿verdad? Como entrelazado. En el caso del apoyo espiritual, ya dijimos, en el caso del apoyo emocional a los adictos, vamos a permitir a los adictos que ellos compartan lo que sienten, ¿ok? Lo que ellos sienten. Sus emociones, no los juzgue. Yo he estado con ellos a veces y me dicen que doctor Catarizano, me satisface tal droga, me hace sentir en otro mundo. Bueno, lo que yo les digo es, está tratando de anestesiar su dolor, su soledad, está tratando de no pensar, no sufrir lo que le produce esto y lo otro. Y me dicen, bueno, sí. Entonces, yo los dejo hablar, les pregunto, los dejo hablar, usted déjelos hablar. Permita que el adicto comparta sus emociones, lo que él siente, lo que ella siente. No lo juzgue, tampoco los apruebe. Tampoco diga, ah, bueno, eso nos pasa a todos, o hay muchos que les pasa eso. No, escúchelos y que la persona encuentre en usted alguien con quien hablar, alguien que le escuche, alguien que si no le permite a usted orar, dígale, no importa, yo voy a estar orando por usted en casa y la persona lo va a apreciar. Pero es un apoyo emocional también, aparte de espiritual. La persona sabe que no le estamos despreciando, reconoce que tiene un problema y que no es algo que se aprueba, pero que no le vamos a tirar a la calle, como quien dice, como si fuera el bote de la basura porque no sirve a la persona. No, es una persona por la quien el Señor Jesucristo murió y tiene chances de cambiar, ¿okay? Si viene a Cristo. Así que no lo juzgue, tampoco sea permisivo ni admita todo, pero escúchelo. En este asunto del apoyo emocional, también le recomiendo que usted apoye al adicto durante el proceso que le llamamos detoxificación, porque es un proceso que lastima, es un proceso duro. Si está en una institución, bueno, ahí hay generalmente enfermeras, médicos, personas que le van a ayudar en este detoxificar. Es decir, detoxificar tiene que ver con que todas estas sustancias tóxicas, alcohol, drogas, etcétera, paulatinamente vayan perdiendo su efecto en el organismo, en el cerebro, etcétera, de la persona, la sangre. Y eso suele ser fuerte, como digo, a veces doloroso, porque ciertas drogas producen una ansiedad muy grande, inclusive el alcohol, la cerveza, todo eso. Cuando uno se quiere detoxificar, nos dicen que produce una ansiedad muy grande, un deseo terrible de querer tenerlo. La gente a veces se pone violenta, puede llegar a robar con tal de tener dinero para hacerlo otra vez, beberlo, inyectarlo, olerlo, fumarlo, porque se desespera. Bueno, ese es un proceso del cuerpo llamado detoxificación. Y es duro, es muy, muy duro. Y a veces la persona se pone un poco agresiva, entonces otras veces no, pero es muy duro. Entonces el apoyo emocional es estar ahí con la persona, ayudarle, animarle, alentarle, sí, tú puedes, escucharle, tener paciencia. No dura tanto, pero a veces es un poquito prolongado, luego se va calmando y bueno, eso es un gran paso adelante, muy grande, y cuando la persona lo hace, ahí felicitarlo, aplaudirlo, animarlo, decirle va a venir otro proceso así, no importa, aquí vamos a estar. Paulatinamente, las cosas en su cuerpo, por decirlo de una manera muy simple, se van a ir reajustando. Ahora, hay casos donde necesita ayuda médica porque el daño que ha producido a su cuerpo, a sus neuronas, a otros órganos del cuerpo es muy fuerte y ahí necesita la intervención médica. Y igual uno tiene que estar ahí en la clínica, en el hospital, en casa, apoyándole, ¿ok? Otro apoyo, como mencioné, es apoyar a los profesionales que trabajan con el adicto. Preste atención. Si un médico, un consejero especializado en temas de adicciones, alcoholismo, etcétera, quien quiera que sea, es un profesional que le puede pedir a usted su ayuda en casa, por favor, ayúdelo. Siga las instrucciones que el profesional le da, él o ella. Siga las instrucciones. Yo me doy cuenta que a veces ocurre eso en ocasiones, donde uno le dice, bueno, esta es la tarea para usted, familiar del adicto en casa, y luego no lo hace. No lo hace. Es como que le pago al profesional para que lo haga, mas en casa yo no tengo nada que hacer. Bueno, entonces después no se queje. No se queje si el tratamiento, la terapia, lo que les den no da resultado, porque algunos piensan que ahí en la sala de atención, en la clínica o como sea, está el secreto. Eso es una parte, pero si el profesional le pide ayuda, por favor, ayude a ese profesional. No corte camino pensando que usted tiene otra solución mejor, ¿ok? Usted puede ser de gran ayuda si usted sigue las instrucciones del profesional. Y por último, apoye a la familia del adicto, ¿ok? Usted tiene una influencia grande en esa familia si le permiten ayudarles, y ellos necesitan también, no solo el adicto, pero la familia necesita apoyo espiritual, emocional, a veces hasta logístico en cuanto a cómo encontrar ayuda aquí o allá. Apoya a la familia del adicto durante las crisis de incredulidad. La familia a veces no ve progreso y se desanima, entonces no ayudan. No, ¿ok? Ayude a la familia, por favor. Muy bien, que tenga un excelente fin de semana. Estamos para usted en Iglesia La Red, si usted no tiene una congregación local. De otras maneras, nos vemos el lunes en su programa Viva Mejor. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.